Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe, el tiempo y el teatro.
Pero muy buenas noches, señoras y señores, esto es El Tiempo y el Teatro, este programa de teatro que lleva este nombre gracias al maestro Mauricio Cartún. Les habla Jorge Dubati. Noralía Sormani, ¿cómo anda?
Bien, muy bien, ¿cómo están los oyentes?
Estamos acá muy felices de estar en Radio Nacional, una enorme alegría. Agradecemos a la cantidad enorme de gente que nos está escribiendo de todas partes del país y por supuesto desde otros países. Y Noralía, aclaremos, Juano Villafañe, co-conductor de este programa, el querido compañero Juano Villafañe, va a salir por teléfono, por la cuarentena, en un ratito vamos a estar en comunicación con él. Noralía, de los detalles de cómo comunicarse,
sí,
cómo dejarnos conocer los mensajes. Y perdóneme que quiero saludar muy especialmente a Mercedes Bacareza y a Jaime que nos están escuchando. Mercedes, no sé si nos estás escuchando, nos tenés que llamar por favor a...
Les digo, ¿a dónde? 0810-222-0870. Y si no, nos escriben al mail eltiempoyelteatro@gmail.com o nos buscan en el Facebook, El Tiempo y el Teatro, o en el Instagram, El Tiempo y el Teatro.
Y señores, quiero decirles que esta es una semana absolutamente shakespeariana, porque estamos, digamos, sobre la fecha del nacimiento, el bautismo de Shakespeare, y... ¿Qué mejor forma de celebrar esta semana shakespeariana que yéndonos a la ciudad de Londres, a comunicación con la ciudad de Londres, donde está el tipo que más sabe de William Shakespeare en la Argentina, que es el señor Patricio Orozco, director del Festival Internacional Shakespeare en la Argentina, en Buenos Aires, y además director de la Fundación Romeo y de un montón de iniciativas vinculadas a... la relación de Shakespeare con nuestro país. Patricio Orozco, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal?
¿Cómo andas, Patricio? Che, ¿qué hora es en Londres? Son como las 3 de la mañana en este momento, ¿no?
Las 3 y 5, Jorge.
3 y 5 de la mañana. ¿Está tu hijo cerca?
No sabes cómo.
Está durmiendo tu hijo, me imagino.
Están todos durmiendo.
Hablaba.
Bueno, ya saben cómo es la cosa, ¿viste?
Sí. Ahora, decime una cosa, ¿por qué te fuiste a Londres? ¿Qué estás haciendo en Londres, Patricio Orozco?
Bueno, mira, yo ahora estoy filmando una serie de programas que van a salir por la señal Film and Arts.
Ajá.
Es un programa que se llama Desde el West End y que estuvimos filmando desde noviembre del año pasado. Y es un ciclo que es una especie de cada episodio de mini documental en torno a una obra de teatro distinta que se haya estrenado acá en el West End.
Ah, qué
así
bien.
Que ahora estamos terminando de editar, aprovechando la cuarentena para adelantar ese trabajo. Y a partir del mes que viene, de mayo, ya empiezan a salir los primeros capítulos por Film and Arts.
Film and Arts, qué bueno.
Sí.
Qué bueno.
Estoy estudiando, investigando, ¿viste? Así que bueno.
Bueno, pero aparte, vos sos un tipo que sabe muchísimo de historia del teatro, escribiste una biografía de Samuel Beckett, bueno, tenés una enorme cantidad de laburos hechos sobre William Shakespeare. Ahora, te quiero preguntar, porque estás en la ciudad de Londres en este momento,
sí.
¿Cómo están llevando allá el tema de la cuarentena, el tema de la pandemia?
Y acá es un poco bravo, la verdad que el gobierno no estuvo muy rápido, entonces la escalada de casos está, digamos, seguimos la curva de Italia.
Uh-huh.
No, se han organizado rápido, pero de todas formas, bueno, es un virus que se contagia como muy fácilmente y lamentablemente hay cientos de muertos todos los
sí,
días.
Sí, tal cual.
Ya está medio como acostumbrado, es una especie de parte de guerra, ¿viste? Pero la verdad que no sé, hoy el número fue 500 y pico y fue como un respiro porque venía siendo 800, 1000.
Claro, qué bárbaro.
Pero 500 es un montón de gente.
Sí, claro. ¿Y cómo es el clima en este momento, en el sentido, el clima emocional de la gente? ¿Cómo está la gente en Londres?
Está,
¿y cómo te sentís vos allá, no? ¿Tenés ganas de volverte para acá? ¿Estás cómoda allá?
No, la verdad que por es una tranquilidad para nosotros que tenemos tantos amigos y familia en Argentina, que se haya tomado tan rápido la precaución de cerrar todo,
claro,
y que solamente el número de infectados sea, o sea, bajo, por supuesto que todas las vidas cuentan, ¿no? Pero el de muertos y de infectados es bajísimo en comparación de lo que, o sea, de lo que sucede acá. Claro. La gente. Uh-huh. Te digo, nosotros ya hace un mes que estamos y esto va para por lo menos otro mes más y la gente se está cansando, ¿viste?
Claro.
De estar, digamos, acá la prohibición es total, entonces además de la cuestión económica hubo un mensaje de que permitían salir a correr y a pasear el perro así como dieron alguna libertad y todo el mundo salió a la calle, ¿viste? Porque llega un momento que el aislamiento te nada, ¿viste? Qué sé yo, te empieza a comer la cabeza.
Claro, ¿viste? claro, exactamente. Es el momento más difícil, ¿no? Yo quiero decir que estamos hablando con Patricio Orozco, director del Festival Shakespeare en la Argentina, director de la Fundación Romeo, uno de los tipos que más sabe de William Shakespeare, que estamos hablando directamente desde la ciudad de Londres. Patricio está en Londres. En este momento son las 3 y 10 de la mañana. No sabes cómo te agradecemos. Ahora, vos sos noctámbulo, ¿o te pusiste el despertador y te levantaste especialmente?
No, bueno, el tema este de la cuarentena te obliga a tener nuevas estrategias familiares.
Claro.
Entonces yo, bueno, todo mi trabajo intelectual lo hago después de las 10 de la noche. Durante el día estoy colaborando y como mi mujer es fotógrafa y ella usa la luz del día para las fotos y sigue trabajando en casa, estoy muy con el chico, entonces yo de día me ocupo del chico y a la noche, bueno, tengo el silencio como para poder adelantar un poco más mi trabajo.
Escribir,
no es una hora tan extraña para mí.
Qué bueno, qué suerte. Patricio, y una cosa que te quería preguntar, ¿el Festival Shakespeare se va a seguir haciendo en Argentina una vez que pase la cuarentena? Es decir, vos vas y venís, vas a estar, digamos, con un pie en Londres y un pie en Argentina.
Sí, tal cual. Yo, bueno, no pude ir porque se cerraron los vuelos.
Ajá.
Y los académicos que nosotros teníamos invitados,
claro,
que salían todos, digamos, iban conmigo de Londres a Buenos Aires.
Se canceló todo, claro.
Ya en febrero una circular, las universidades en las que ellos trabajan, le mandaron una circular en la que le sugerían no moverse y tratar de tener el menor contacto posible con gente. Ya las universidades fueron rápidas en empezar a cerrar eso, entonces ellos ya no podían viajar, yo tampoco podía ir,
claro,
y decidimos rápido a principio de marzo,
claro, es postergar,
suspenderlo para octubre en principio, pero si la cosa sigue, bueno, lo haremos el año que viene,
claro.
Yo estoy viviendo en Wimbledon y este año no hay torneo de tenis, que creo que es la primera vez de la Segunda Guerra Mundial que no.
Claro. A mí me gustaría.
Todo se fue pasando para el año que viene, los Juegos Olímpicos. Imagínate, nosotros, viste, justo cumplimos 10 años este año, así que la décima edición no la vamos a hacer nos gustaría festejar bien, ¿no?
Exacto, exactamente. Que, o sea que sí. Si no es en octubre, si no, será el año que viene. Está muy bien.
Sí, será el año que viene.
Patricio, y te quería preguntar, estamos en la semana shakespeariana, ¿no? Porque el bautismo de Shakespeare es el 26 de abril. Es probable, sí, según los historiadores, que haya nacido el 23, siempre basándonos en calendario juliano, ¿no? Porque, digamos, a partir de 1582 cambia el calendario. Pero yo te quería preguntar, con tu amor por Shakespeare, ¿está en el Londres. ¿Qué significa para vos? Contanos un poquito de si estás cerca del globo. Digamos, yo sé que estás metido en tu casa, pero...
Antes del lockdown me fui a Stratford porque... tuve una serie de reuniones en la Royal Shakespeare Company. Ellos están haciendo una exhibición de vestuario. Ajá. Y la quería llevar para Buenos Aires, así que fue el 17 de abril, me acuerdo, por San Patricio, y después que ahí estuvimos todos reunidos y después
y chao.
Se cortó.
Claro,
así que sí, estuve en la ciudad, íbamos a preparar también un trabajo lindo sobre la iglesia, donde está sepultado con su mujer, con su hija, su yerno. Acá Shakespeare está en el aire, ¿viste?
Claro.
Es como los Beatles, es un poco más que los Beatles, pero te quiero decir.
Sí, es más o menos todo, la mitad del Producto Bruto Interno de Inglaterra es Shakespeare y especialmente el mito de Shakespeare, ¿no?
Sí, te diría que la otra mitad debe ser Harry Potter, porque también está en la sopa, ¿viste?
También, che, a la altura de Shakespeare, no me digas.
Un poco. Sí. Pero tuve la oportunidad de ir a ver, toda la temporada de la Royal Shakespeare Company acá en Londres, en el Barbican. Las producciones del Teatro del Globo, que también son amigos, el director es muy amigo, y estuvimos haciendo también entrevistas ahí. Acá, ¿qué te puedo decir? Todo el tiempo hay lanzamientos de libros de académicos que estudian distintos aspectos de la vida, de la obra.
Exacto.
Para investigar es fantástico, ¿viste? Yo ahora estoy trabajando mucho sobre su vida personal. En particular, todo el proceso de escritura que él tuvo a partir de que nacieron sus primeros hijos, ¿viste?
Ajá.
Y bueno, nada, qué sé yo, estoy trabajando con eso.
Es interesante decir que también coincidiría la muerte, ¿no es cierto? El 23 de julio, pero sí, según el calendario juliano, si lo pasamos al gregoriano, que es el actual, sería el 3 de mayo la muerte de Shakespeare. Ahora, vos decías que en esta bibliografía, Patricio Orozco, que está circulando nueva, hay más datos sobre Shakespeare, apareció más información sobre quién era la persona, porque todavía hay gente que sigue diciendo que Shakespeare no existió, que es un mito construido a partir de, no sé, de una cantidad de malentendidos, ¿no? Y de un conjunto de intereses.
Sí, no, más que aparecer nuevos datos, Ana, aparecen nuevos puntos de vista, ¿viste?
Ajá, ajá.
Entonces yo, sobre lo que estoy trabajando ahora es, yo te digo, sobre su vida personal, ¿viste? Tratando de entender un poco al ser humano que estaba atrás del genio, ¿viste? Uh-huh. Que se alejó de su familia para venir a Londres, tener éxito con su carrera. Uh-huh. Entonces, ¿cómo esos nacimientos que hubo en su familia, las muertes de su mamá, la muerte de su padre, de su hermano que era actor, y que está enterrado acá en Londres, cerca del Globo, no en Stratford? Bueno, ¿cómo eso, digamos, revisando la obra, revisando todos los movimientos que se sabe que tuvo, las propiedades que compró, en fin, bueno, tratando de, indagar un poco más sobre el ser humano, ¿viste? Siempre... dando por cierto de que Shakespeare es ese señor que nace en Stratford.
Exacto, partiendo de...
Todos sabemos cómo es, digamos.
Claro.
No especulando con que pudo haber sido otra persona. Eso, más estudio y más me parece improbable, ¿viste?
Claro, yo quiero decirle a los oyentes de todo el país que mi abuela diría esto es un lujo asiático, porque estamos hablando con Patricio Orozco, nada menos que desde Londres, y hablando con el tipo que más sabe de Shakespeare en la Argentina. No solo sabe porque ha estudiado, porque ha leído, por su biblioteca, sino también sabe porque ha puesto en escena y porque es un gran gestor de lo que serían las, digamos, las acciones vinculadas con Shakespeare en el mundo contemporáneo. Ahora, vos pusiste Cardenio, por ejemplo, ¿no? Una obra que se le atribuía a Shakespeare y que luego se incluyó dentro de su producción. Una obra de Shakespeare que estaría basada en El Quijote. ¿Hay algún otro texto que se esté comentando que se le atribuiría a Shakespeare? O digamos, el último que conocemos sería Cardenio.
No, el último que conocemos es Cardenio, después está la colaboración en la obra de Tomás Moro.
Ajá.
Que es como, ese es un texto interesante que habla sobre la inmigración y sería, yo lo vi expuesto en el British Museum, que es como, que es una hoja en la que acá insisten en que está manuscrita por Shakespeare. Uh-huh, uh-huh. Porque de él solamente sobrevivieron algunas firmas.
Ajá.
Pero no una obra escrita.
Claro.
Eso es como muy muy llamativo. Muchos dicen que se quemaron en cuando se quema el globo en 1613, que se perdió todo ahí, que se guardaban ahí. Eso es algo que, bueno, como se le llama el Santo Grial, ¿no?
Claro.
Encontrar un manuscrito.
Claro, una maravilla.
Pero
claro.
Bueno, que quedó como esta única página con ese soliloquio.
Ajá.
Y lo último, así como hallazgo, fue la colaboración con John Fletcher,
uh-huh.
Que es uno de los últimos textos que en los que colaboró, que es Cardenio.
Claro.
Que sí, está basada en un personaje del Quijote.
Y que vos hiciste la puesta en escena.
Coinciden.
Exacto, exacto.
Eso lo estrenamos en el Teatro 25 de Mayo con Arturo Bonilla.
Me acuerdo,
una
comedia encantó.
Muy
me encantó.
Linda.
Qué bárbaro. Patricio Orozco, yo sé que te tenés que ir a descansar y aparte tengo miedo que se despierte tu hijo si hablamos muy fuerte. Quiero recordar que estás desde Londres charlando con nosotros. Me gustaría hacerte, para cerrar la entrevista, una pregunta sobre cuando veamos en Film and Arts estas producciones que estás terminando de cerrar. Me dijiste que en el mes de mayo las vamos a poder ver, ¿no?
Se estrena en mayo, el programa se llama Desde el West End y sí, es cada episodio una obra de teatro.
Y contanos, por ejemplo, un episodio que vamos a ver, si vos ya sabés cuál va a ser, por ejemplo, el primer episodio de esta serie documental.
Nosotros vamos mandando de a tres, así que los primeros tres es el musical Matilda.
Ah, qué bueno.
Después hay una obra que se llama Witness for the Prosecution, que es una obra basada en un libro de Agatha Christie.
Ajá.
que la hicieron en una antigua dependencia del gobierno inglés, o sea que no está hecha en un teatro propiamente dicho, muy interesante. Y después La Fierecilla Domada de la Royal Shakespeare Company.
Ah,
la presentaron en el Barbican.
Qué bueno.
Y lo que hicieron fue invertir los géneros, digamos.
Ajá.
La Fierecilla es un varón.
Ah, qué bien.
Y Petruchio es una mujer. Y bueno, hicieron como una especie de resignificación de esa
comedia. Está bárbaro porque si no la obra es verdaderamente intragable, ¿no? En términos de género es la obra es una de las obras más polémicas, digamos, ¿no? Más deudoras, sí, con lo que sería la historia de la cultura en Shakespeare. Una de sus obras menos universales desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, Patricio, y en el programa se va a ver qué cosa, entrevistas, imágenes.
Tenemos entrevistas, tenemos imágenes de las obras, tenemos un poquito de historia, de dónde viene cada obra.
Qué bueno.
Son programas que duran media hora, pero la verdad que estamos muy contentos porque son muy completos y con un contenido muy lindo. Así que,
sí,
bueno, para los que no han tenido la oportunidad de poder verlas en vivo, ahí van a poder ver.
Excelente. Te pido, por favor, que me avises. Vamos, nos comprometemos a contarle a toda la gente de la Argentina cuándo empieza desde el West End este programa que estás haciendo para Film and Arts. Y, por supuesto, me encantaría decir, yo no sé si vos ya lo publicaste, y se puede decir que ya hay un nuevo premio Shakespeare, ¿no es cierto?, que va a dar el festival. ¿Se puede decir quién es el elegido, digamos, el premio que se va a dar en el Festival Argentino, o lo querés guardar, reservarlo?
Y no, lo que pasa es que siempre esa es la respuesta, vos la sabés porque bueno, nada, vos sos parte del festival, pero
entonces no,
la, 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 primicia la damos cuando hagamos el festival, no sabemos cuándo.
Entonces lo dejamos ahí.
Pero podemos decir, para la décima edición es el premiado, o será, mejor dicho, Oscar Araiz.
Oscar Araiz, el gran coreógrafo.
Para él, y siempre hay un argentino y un extranjero, así que el extranjero, ese me lo reservo.
Qué bueno, qué bueno.
El año pasado fue Peter Brook, así que bueno, nada.
Excelente. Patricio Orozco, no sabes cómo te agradecemos esta comunicación con toda la Argentina, porque te escuchó todo el país desde Londres, 3:20 de la mañana, creo que son en este momento. Te dejamos irte a dormir, che, y esperamos verte muy pronto y darnos un abrazo aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, cómo no. Gracias, Jorge, por el espacio. A través de tuyo, agradecerle también por este espacio a Juan y a través de él mandarle un saludo a todo el equipo del Centro Cultural de la Cooperación, que cuando estuvimos ahí haciendo Hamlet nos trataron
genial,
también. Verdad que fue un placer trabajar ahí.
Estuvo muy buena la versión, muy buena. Patricio, bueno, cuando vengas para acá, trae libros, viejo.
Sí, bueno, estoy en eso.
Muchas gracias Patricio. Bueno, señores, fue la palabra de Patricio Orozco desde Londres, hablando sobre Shakespeare y el programa que estrena dentro de muy poquitito en Filman Arts. Como lo habíamos prometido, Noralía Sormani, dé por favor el teléfono por si alguien quiere comunicarse.
0810-222-0870.
¿Llamó Mercedes Bacareza para decir?
Todavía no llamó.
Mercedes, pero por favor, avisa. Mirá que te estamos nombrando todos los programas prácticamente. Me encantaría decir que, como lo habíamos prometido, está en comunicación con nosotros el poeta bautizado por Neruda, por Pablo Neruda, el señor Juano Villafañe. Juano, ¿estás ahí?
Acá estoy, Jorge Dubati, ¿cómo están ustedes? Un saludo para todos los oyentes.
Bueno, la vez pasada diste a conocer este episodio de que a los 2 años, creo, te bautizó con vino Pablo Neruda, ¿no? Y después publicaste en la revista Con Fervor, en la web, una nota muy linda sobre este tema. Mucha resonancia, ¿no?, de semejante bautismo.
La verdad que sí, pero antes de entrar en ese tema, quiero comentarle a propósito del gran amigo Patricio Orozco y preguntarle a usted también, ¿no?, a propósito de la semana shakespeariana, ¿cómo vamos a hacer ahora con la sombra del padre de Hamlet, no?
Ah, bueno.
Claro, frente al vacío teatral, ¿cómo será la venganza, Dubati? ¿Usted qué opina?
Yo creo que se aparece igual, Juan, no hace falta el teatro. Mirá, justamente creo que la obra más representada de Shakespeare es Hamlet, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con ese mito tan potente del padre que regresa para recordar lo que está pendiente, ¿no?
Exacto, y quizá para nosotros sea una linda oportunidad. Yo hablaba hoy con Frida Iglieca, la posibilidad de que esta venganza nos abra un nuevo nacimiento del teatro, ¿no?
Qué bueno, ojalá, Juano, estamos todos muy muy pendientes y muy deseosos. Apenas se abre el primer teatro, vamos a ir todos corriendo para allá. Yo sé que están escuchando el programa muchas personas de la Escuela de Espectadores, que amamos tanto el teatro, y así que sí, va a pasar eso, Juano, va a pasar.
Todo eso, y será así. No, y a propósito de este tema del bautismo, usted calcule, Dubati, que para mí fue una hermosa experiencia poética en mi infancia, ¿no? Porque Pablo Neruda en ese entonces era un señor mayor, amigo de mis padres, ¿no?
Claro.
Entonces a mí me significó una experiencia particular que me marcó para siempre. Y yo creo, a propósito de lo que estábamos hablando recién, que justamente la experiencia poética muchas veces está destinada solo al poeta o al artista que realiza la obra, ¿no es cierto?
Ajá.
Es cierto que usted tiene que contar con una experiencia poética para después darle forma estética, como poema, como obra de teatro, pero esa experiencia poética se extiende más allá. Todos vivimos una experiencia o muchas experiencias poéticas, ¿no? Imagínese usted en un viaje en tren, en una mirada desde un puente hacia un río, un encuentro amoroso. Son experiencias poéticas que vivimos todos. Yo creo que la virtud del arte de nosotros como artistas, que estamos afectados directamente a ese acontecimiento, es poder dar lugar a esas experiencias poéticas, ¿no?
Exacto, está muy bien, está muy bien. Bueno, y yo pensaba en el libro La conversación infinita, ¿no es cierto?, de Rafael Oteriño, que nosotros íbamos a entrevistar en el aula de lectores de poesía. Él habla de esto, ¿no? La conversación infinita es, claro, la poesía,
exactamente,
¿no?
Exactamente, la poesía, el hacer poético es una conversación infinita. Me parece algo maravilloso. Yo amo la conversación coloquial, ¿no es cierto?, con el otro, y la poesía es justamente un estado permanente de conversación con uno mismo. Ajá. Y por cierto también con los otros, ¿no?
Tal cual, tal cual. Juano, esta semana sería muy interesante, por ejemplo, en relación a esto que decís, volver sobre los sonetos de William Shakespeare, ¿no? Entre que son, digamos, un grupo de sonetos realmente magníficos que se han llevado mucho al teatro, ¿no? Y también hay que estar atento a esta desregulación, no sé cómo llamarla, administración, como dice el presidente Fernández, de la cuarentena administrada, ¿no? Porque es probable que en algún pueblo se vuelvan a abrir los teatros, ¿no? Ojalá.
Y no estaría mal. Yo hablaba hoy con un amigo que vive ahí en la quebrada de Humahuaca, ¿no?
Ajá.
Donde todavía no conocen el coronavirus, ¿no? No le tienen todavía reconocimiento, digamos. Y justamente me decía que hacen muchas actividades culturales, musicales, ¿no? Quizá se origine como en las viejas plazas de la antigüedad, el teatro como acontecimiento, ¿no?, de los viejos juglares otra vez. Uh-huh. Y vengan desde esas periferias al centro del mundo, ¿no?
Claro, las formas de teatro, lo que nosotros llamamos teatro liminal, ¿no? Me parece, claro, por ahí va a volver el teatro, me parece. Ahora, Juano, y pensando en tu perfil como gestor político-cultural.
Sí, mira, justamente recibí una noticia muy interesante de la danza, de un gran movimiento federal que se ha formado con la danza. Ustedes calculen, Dubati, que la danza, de las disciplinas de las artes escénicas, es aquella disciplina que no tiene un grado alto de institucionalidad, no es un instituto del teatro, un instituto del cine, ¿no?, que la respalde.
Ya.
Así que están viviendo esta situación de pandemia, de cuarentena, de una forma muy, muy aguda, ¿no?
Ajá.
Y con todas las dificultades que a su vez viven un conjunto de sectores vinculados a la vida artística, ¿no?
Ajá.
Así que se han preocupado los trabajadores de la danza y trabajadoras, los coreógrafos, los bailarines,
uh-huh,
en generar un movimiento federal de danza en todo el país para lograr reivindicaciones y que se los pueda reconocer como trabajadores de la cultura.
Ah, qué bueno.
Y a su vez continuar con ese objetivo que usted conoce, Dubati, que es la Ley Nacional de Danza.
Exacto, exacto.
Que es tan importante.
Y donde, en la que pelea tanto Mariela Ruggeri,
claro,
¿no?, del
Mariela
Centro
Ruggeri
Cultural de la Cooperación.
Referente, es una gran coreógrafa, una gran intelectual del hacer de la danza y a su vez una artista, una gran creadora y una militante justamente de la Ley Nacional de Danza, y han y están trabajando en este registro de trabajadores de la danza en todo el país y han logrado, le cuento, Dubati, esto es muy importante, que en el Ministerio de Cultura por primera vez desde la Dirección de Industrias Culturales se las reconozca a propósito de lo que implica justamente el trabajo coreográfico.
Ah,
¿no?
Qué bien, qué bien.
Dentro
qué bien
de las industrias culturales, ¿no es cierto?, para asociar al sector de la danza dentro del sistema de producción que tiene justamente las artes escénicas, ¿no?
Buenísimo. Juano, como nos tenemos que ir al corte, sí, en un minuto, te quería pedir cómo hace toda la gente que te está escuchando en todo el país para conectarse con este movimiento,
sí,
con esta iniciativa institucional de la gente de danza.
Exacto. Directamente en Google hay que colocar Movimiento Federal de Danza.
Ajá.
Se consigue www.movimientofederaldedanza.com.ar.
Buenísimo.
Donde allí pueden reconocer todo lo que va a ser este registro nacional de trabajadores de la danza y lo que implica la gran reivindicación que tiene el Movimiento Federal de la Danza por contar con una ley nacional justamente para contar con un instituto y un gobierno que tenga un presupuesto en todo el país país para esta maravillosa disciplina artística que es la danza.
Duarte. Excelente, excelente. Juano Villafañe, el poeta bautizado por Pablo Neruda, te mandamos un gran abrazo y cuídate, Juano.
Muchas gracias y un gran abrazo para ustedes.
Muchas gracias.
Un lugar para tablas, el tiempo y el teatro, por la radio pública.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si querés escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810. 870. Nacional.
Buenísimo programa.
La radio pública.
Soy Julia Senko y les quiero pedir, por favor, que se queden en sus casas, que salgan lo menos posible, solamente para ir a comprar comida o una medicación a la farmacia. Cuando vuelvan a sus casas, lávense bien las manos con agua y jabón. Adentro de su casa existe menos riesgo de contagiarse. Esto es una pandemia, tenemos que cumplir todos y todas con estos pedidos. Es muy importante, es la única vacuna que tenemos por ahora. ¿Qué hacemos en la casa? Escuchamos música, escuchamos la radio, a nuestros artistas, músicos. Tenemos un montón de cosas para hacer. Quedémonos en casa. Un abrazo virtual para todos y todas. Y vamos, vamos a salir de esta.
Quédate en casa. Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 33 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar, y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta el sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Fue impresionante la forma en que Netflix instaló el hecho que van a ser ellos los que por fin van a llevar a la pantalla una excepcional obra literaria de Héctor Hernán Oesterheld, que es nada menos que El Eternauta.
Manivela, Coco Blaustein.
Dirigido nada menos que por Bruno Stagnaro, responsable de Un gallo para Esculapio.
Miércoles, desde las 0:30.
Con la asesoría artística de Martín Oesterheld, nieto de Héctor Oesterheld.
Por Nacional. La radio pública.
Próximo programa: Cuentos de Medianoche con Quique Pessoa. Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Agradecemos por la cortina a la banda Rinoceronte, por estos dos temas maravillosos que nos han prestado
para nuestra cortina, para la cortina del tiempo y el teatro. Y también agradecemos a Martín Sánchez, que nos está escuchando desde Viedma, Río Negro, y nos manda saludos a través del Facebook, a Mimi Caputo, a Melania Torres, a Sebastián Costa. Bueno, a Noemí Figueira, a Karen Hernández y tantos otros, ¿no? Agradecidísimos.
Muchísimas gracias, gracias, gracias por escucharnos de todo, absolutamente todo el país. Y quería decir que Juan habló de danza y hay un libro colgado de Beatriz Lávate, una de las más grandes coreógrafas de la Argentina, tucumana, además un libro de danza y de teatro, está colgado en la Facultad de Filosofía y Letras, se puede bajar de manera gratuita, y colgado en nuestro Facebook. En
El Tiempo y el Teatro.
Exactamente. Por favor, la vamos a entrevistar la semana que viene. Si quieren bajar ese libro, que es una maravilla, pueden hacerlo ya. Noralía, le quiero contar que estamos en comunicación con la ciudad de Córdoba. Nos vamos a la ciudad de Córdoba porque estamos en comunicación con Gabriela Mayeret, actriz de la comedia cordobesa, licenciada en teatro de la Universidad Nacional de Córdoba, directora del archivo virtual Paco Jiménez, que además está haciendo una investigación sobre el teatro cordobés en época de la dictadura. ¿Y por qué estamos hablando con Gabriela Mayeret? Porque hay un ciclo de radioteatro que es una maravilla, que está, digamos, impulsando el teatro real a través de la comedia cordobesa. Mañana se va a poder escuchar la versión de Mateo, pero mejor que lo explique Gabriela Mayeret. Gabriela, ¿estás ahí?
Sí, hola Jorge, ¿cómo estás?
Qué bueno escucharte, Gabriela.
Igualmente, un placer siempre hablar con vos.
Sí, ¿cómo anda la cuarentena en Córdoba? ¿La gente la respeta? ¿Están todos guardados?
Mira, yo mucho no sé porque yo estoy muy guardada para empezar, pero bueno, viste, salir a hacer compras, las típicas, sí, yo creo que se está respetando bastante. Estos días he visto un poco más de gente en la calle, pero viste que se abrieron a otras actividades. Ajá. Entonces, era de esperarse. Pero en general me parece que se está respetando bastante.
Gabriela Mayeret, ¿estás en la ciudad de Córdoba, Córdoba capital?
Estoy en Córdoba capital.
¿En pleno centro? ¿Por dónde? Ubícame el barrio más o menos.
En Nueva Córdoba. Ah, ahí buenísimo. Cerquita de la universidad.
Cerquita de la universidad, tal cual, tal cual. Y Gabriela, hay mucho para hablar con vos, porque esto del archivo virtual de Paco Jiménez ya nos da para hablar todo el tiempo. Pero contanos un poquito, ¿qué es esta iniciativa increíble de la comedia cordobesa que genera este radioteatro? Ya se conocieron dos, ¿no es cierto? Un Guapo del 900 y Doña Rosita la Soltera. Mañana se va a poder escuchar Mateo con los actores de la comedia cordobesa.
Exactamente, Jorge. Mira, esto del radioteatro es una de las tantas iniciativas de la comedia cordobesa y del teatro real, porque el teatro real tiene tres cuerpos artísticos, que uno es la comedia cordobesa, el teatro estable de títeres y la comedia infanto-juvenil.
Exacto.
Desde los tres elencos se están haciendo, nos estamos sumando a esta época tan dura para todos y todas, pero bueno, vos lo sabes, sobre todo para el teatro, es una cosa que ha golpeado muy fuerte. Entonces, bueno, tratando de tender vínculos, de no romper los lazos con nuestros espectadores y espectadoras, ha habido una serie de iniciativas, entre esas la del radioteatro.
Qué bueno, qué bueno. El radioteatro realmente es otra tecnología, como el videoteatro, otra tecnología aliada al teatro en este momento, ¿no?, en que están los teatros cerrados.
Sí, sí, sí. Estamos ahí investigando un poco en los diversos soportes posibles todo el tiempo. Nosotros, te digo, desde que empezó la cuarentena no hemos parado de trabajar, contrario a lo que se puede pensar de un elenco de teatro. Estamos trabajando desde casa, produciendo material todos los días religiosamente de lunes a viernes. Nos estamos dando un taller de escritura para producir material, ya sea para este momento de la virtualidad o para cuando volvamos, y que ojalá sea lo más pronto posible.
Exacto.
Digamos, también poder dar cuentas con nuestras producciones de lo que es este momento, ¿no?
Claro.
Lo del radioteatro es una serie de radioteatros que se hicieron en el año 2012, porque bueno, el Teatro Real está visibilizando las producciones que ya se hicieron en principio. Y bien, como bien decís, ya van dos radioteatros y mañana es el tercero con Mateo.
Exacto, y yo tengo acá la lista de los que siguen. Está el Conventillo.
Son una serie de 12. ¿Sí?
Claro, qué bueno. Che, el Conventillo de la Paloma, aparte me encanta porque son grandes textos del teatro universal y grandes textos del teatro argentino. El Conventillo de la Paloma de Alberto Vacareza, Los Prójimos de Carlos Grostiza, La Valija de Julio Mauricio, una versión de La Celestina de Fernando de Rojas. A mí me fascina este tema de la adaptación al teatro de La Celestina, que en Argentina tenemos muchos, Un Enemigo del Pueblo de Ibsen, Médico a Palos de Molière. Ahora, también hay, encontré, un sector que se llama, si no me equivoco, Seis Apartes, ¿puede ser?
Exacto, porque no solo estamos difundiendo los radioteatros, que son, del año 2012, sino que estamos difundiendo las obras que están disponibles de lo que ha sido la producción de la comedia cordobesa en los últimos años. Ajá. Y a la que te estás refiriendo, es una obra que se llama Seis Apartes, con dirección de Victoria Monti, uh-huh, y que estrenamos en el año 2018. Es una obra que, digamos, donde que consta de seis monólogos. Ajá. Entonces, ese formato, que incluso en principio surgió para espacios no convencionales. Uh-huh. Bueno, este espacio de lo virtual es el menos convencional. Totalmente. Que habíamos tenido hasta el momento. Claro. Pero al ser monólogos relativamente independientes, digamos, son absolutamente aptos y vienen bárbaros para mirarlos, digamos, para ponerlos, subirlos por separado, y la gente puede mirarlos de manera independiente.
Y ahí
siempre
estás,
en un formato de aislamiento, filmado cada uno en su casa.
Ah, mira.
Pero las obras, las otras obras que están subidas, son filmaciones de la obra hecha en vivo, digamos.
Qué bueno, qué bueno. Yo quiero decirle a los oyentes de todo el país en Radio Nacional que estamos hablando con Gabriela Mayeret, actriz de la comedia cordobesa, directora del archivo virtual Paco Jiménez, y responsable además de la actuación en uno de esos seis apartes, ¿no? Porque vos hacés Luisa, el texto, sí, de Daniel Veronese.
La Luisa de Daniel Veronese.
Qué bueno.
Ahora, si quiere, Daniel Veronese la va a poder ver.
Qué bien.
Sin moverse de su casa y contarme su opinión.
Qué bueno. Le vamos a decir a Daniel que no se lo pierda. Ahora, a mí me gustaría decir que, dado que no podemos tener experiencia teatral, ¿no?, en el sentido de convivio, reunión, cuerpos, sí, físicos, sí, sí, presentes, aparecen por lo menos tres grandes tecnologías aliadas con el teatro. Una es el libro, ¿no?, o la página web. Otra es el radioteatro y otra es el videoteatro, ¿no?
Exactamente.
Y en, sí, ese sentido, engancho con esto que vos estás haciendo de un archivo virtual de Paco Jiménez. Yo me pregunto, ¿cómo se conserva la historia de un actor, director, como es el Paco? Para mí, uno de los dos más grandes directores de teatro de la Argentina. ¿Cómo se conserva virtualmente la historia de la cultura viviente del teatro, ¿no?
Bueno, ese es un archivo muy particular porque esto de la cultura viviente, además de la cultura viviente del teatro, estamos hablando de un artista vivo.
Claro.
Que constantemente sigue produciendo. Entonces es un archivo de una complejidad muy particular. Mira, es permanente el rastreo de documentos. Permanentemente la gente ofrece y aparecen nuevos documentos.
Qué bueno.
Así que es un trabajo inacabado, ¿no?
Y te pregunto, Gabriela, ¿se puede acceder a ese archivo? Digamos, ¿ya está habilitado? ¿Hay una dirección que se pueda entrar o todavía,
sí,
no?
Sí, sí, en este momento está en el repositorio de la Universidad Nacional.
Ah, qué bueno.
Pones archivo virtual Paco Jiménez y te dirige ahí. No es, tenemos una página también, una página web, digamos, donde trasladamos los materiales del archivo del repositorio digital, pero la página no está completa verdaderamente. Quien le interese investigar y quien le interese encontrarse con el enorme material que hay, de una diversidad tremenda, porque hay desde obras de teatro hasta, bueno, 7 horas y media de desgrabadas de entrevistas de él.
Qué bueno, qué bueno.
Cuadernos de notas, que son un material valiosísimo.
Gabriela, y permitime insistir, un genio. Paco Jiménez, sí, es uno de los genios del teatro, sí, argentino, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo me decidí a ponerme al hombro semejante tarea porque creo que realmente vale la pena y hay que hacer lo que se pueda para que no se pierda. Y es un momento muy loco porque siempre he tenido esta cuestión de esta cuestión ética de llevar a la virtualidad del teatro, que es una cosa viva, como vos decís,
claro,
esta,
exacto,
cosa en convivio,
exacto,
en tus palabras,
exacto,
y bueno, siempre fue esta idea de traición, ¿no?, como de traicionar el acontecimiento y todo lo demás, y de golpe ocurre esto donde directamente producimos virtualmente.
Claro, exacto, exacto.
Y así que es un momento para repensar el teatro.
Un montón de cosas, tal cual, sí, categorías, sí, sí, y demás. Ahora, Gabriela Mayeret, como tenemos que ir a un corte, yo te, sí, quería preguntar, volviendo al radioteatro,
sí,
¿cómo hacemos para escuchar mañana a Mateo de don Armando Discepolo.
Mateo, para ver las obras, para ver los monólogos, para ver las obras de la Infanto, de los títeres, de la comedia. Ajá. Lo pueden hacer en todas las redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y el hashtag es Real en Casa.
Real de Teatro Real, ¿no es cierto? Del famoso Teatro Real de Córdoba.
Real en Casa, por Instagram, por Twitter o por Facebook. El Radio Teatro particularmente va a estar habilitado a partir de las 5 de la tarde.
Ah, buenísimo.
Pero lo que está bueno que sepan es que todo el material que se va agregando se va acumulando, no se saca.
Excelente.
En línea, digamos.
O sea que se puede ver un guapo del 900.
Exacto.
Doña Rosita la Soltera, y la semana que viene el Conventillo de la Paloma, y eso va a seguir estando allí.
Y eso va a seguir estando. Van a estar las 12 series de radioteatro y todas las obras que se van agregando, dentro de las que tenemos, por ejemplo, una dirigida por Corina Fiorillo, que les pertenece a ustedes.
Excelente, directora, excelente.
Sí, ella dirigió 6 personajes en busca de autor.
Ajá.
Tenemos una obra maravillosa que es Cabaret Carmona, dirigida por un cordobés, Gastón Moris.
Ah, qué bueno.
El Avaro de Molière, también una versión del Avaro de Molière, dirigida por Willy Yanni. Tenemos Verde que te quiero verde, dirigida por Raúl Sánchez. Y si me permitís decir que, la comedia infanto-juvenil y los títeres, la comedia infanto-juvenil tiene una obra maravillosa que se llama Radio Historias Reales, dirigida por Martín Gaetán. Y los títeres tienen Cuento al Derecho, con dirección de Luis Rivera López.
Qué bueno, buenísimo.
Así que
buenísimo.
Hay mucho material
excelente.
Para ver todo lo que quiere, ver y oír.
Para quedarse en casa, ver, y algo que creo que es interesantísimo, el radioteatro como un gran aliado con el teatro,
sí.
Porque al no mostrar, digamos, al construir, digamos, la ilusión teatral desde el audio, digamos, al no poner el componente visual, estimula de una forma la imaginación.
Absolutamente.
Bueno, como pasa aquí en Radio Nacional con el programa de los domingos, Las Dos Carátulas, que es una maravilla
claro.
Y tiene ya como 70 años de historia, y a veces yo disfruto mucho más del radioteatro que de el video grabado, ¿no? Porque el radioteatro le permite a quien está oyendo componer, imaginar, construir,
sí,
algo que
sí.
Tal vez es más difícil de lograr desde el punto de vista de la captación visual, ¿no?
Sí, totalmente. Incluso ahora en este espacio de trabajo que te digo que tenemos, estamos proyectando nuevos radioteatros. Además de esta serie de 12, estamos proyectando grabar ahora nuevos.
Excelente.
Ahora estamos, digamos, también en el marco de nuestro cumpleaños, porque este mes cumplimos 61 años con la comedia cordobesa.
Qué bueno, qué bueno.
Así que, bueno, hay un montón de proyectos, incluso que tienen que ver con publicaciones, con radioteatros, con filmaciones de distintos tipos, en diferentes formatos.
Qué bueno.
Estamos trabajando muchísimo.
Gabriela Mayeret, te agradecemos muchísimo esta comunicación con El Tiempo y el Teatro desde la ciudad de Córdoba, y felicitaciones por las iniciativas de la comedia cordobesa. Mañana vamos a estar escuchando Mateo, sin falta, la gran obra de Armando.
Yo te agradezco muchísimo a vos, Jorge, y te agradezco mucho. Sé que viajas por todo el país y sabes lo que ocurre en cada lugar, y me parece una iniciativa verdaderamente federal, donde la palabra hace sentido y no es un término vacío, este tipo de espacios en el que nos incluís, así que te agradezco.
Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos, Jorge.
Un gran abrazo.
Otro.
La palabra de Gabriela Mayeret, de la comedia cordobesa en El Tiempo y el Teatro.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
Jorge, y hablando de teatro para niños, en Córdoba nos trasladamos a la ciudad de Buenos Aires, porque este año en el Centro Cultural de la Cooperación se iba a estrenar Historia de un Quién.
Exacto.
Historias de un Quién. Y estamos en comunicación con el gran actor y director, Javier Saín. Hola, Javier, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme a participar.
Sí, Javier, bueno, contábamos esto, ¿no? Las nuevas estrategias que hubo que desarrollar con esta cuarentena. Contanos cómo resolviste en tu caso vos este tema de la cuarentena y el teatro.
Bueno, un poco confluyeron los universos de los cuales vengo, pues yo trabajé muchos años en televisión, pero detrás de cámaras. Ajá. Entonces, nada, se unió el mundo de la cámara con el mundo del teatro. Uh-huh. Y bueno, pese a la gran tristeza de perderme el estreno en el Centro Cultural de la Cooperación, teatro que amo, uh-huh, que tuve la suerte de estar, un sábado de tristeza y de acá de aislamiento, yo tengo mi estudio acá donde vivo, entonces tengo como una sala de ensayo.
Sí.
Me puse la cámara y como la obra trata sobre improvisaciones,
sí,
empecé a pedir algunos datos para poder improvisar al igual que hacemos en el teatro.
Ajá.
Y empecé a jugar solito, con nada, imaginándome que del otro lado podían haber chicos, y armar pequeñas escenas que se convirtieron casi sin darme cuenta en un canal de YouTube, que es la primera vez que lo armo.
Qué bueno.
Con pequeños episodios. Uh-huh. Y la idea es que los chicos nos mandan qué personaje quieren que sea yo, y al estilo chaplinesco, para simplificarlo y bueno, tomar como uno de los más grandes, hago una improvisación en una sola toma, cámara fija, lo cual recrea bastante la situación de teatro, ¿no? Uh-huh. De mirada de un espectador. Hago una improvisación haciendo todos los personajes que están en esa obra. Qué ese bueno. Video lo recibe un músico y mirándolo por única vez le compone la música como se hacía antes, viste que estaba el pianista en el cine.
Qué bueno, qué bueno.
Y después editándolo le pongo la música al video, todos de buena fe, sabiendo que lo hacemos improvisamos una sola vez y el músico compone viendo el video.
Javier, vos sabés que me impactó el trabajo con el lenguaje del actor del cine mudo, en un aspecto, y también con la imagen, ¿no es cierto?, de aquellas viejas películas del cine mudo.
Y que tan vigentes puedan estar.
Totalmente.
Uno se imagina que por ahí los chicos de hoy están con los youtubers, yo justo que estoy en YouTube, ¿no? Nunca me imaginé que iba a aparecer en YouTube. Pero es como trayendo esto que han creado en el cine mudo de la expresión y del juego, porque el cine mudo tiene mucho de juego y mucho de expresivo, y los chicos reciben con mucha gratitud y muy fácilmente el juego en un espacio vacío, pues yo no tengo escenografía casi.
Qué bueno. Y te pregunto una cosa, ¿y cómo hace, por ejemplo, qué te dice un chico? ¿Qué te tiene que dejar dicho un chico? ¿Y cómo lo hace? No sé, Noralía, si usted tiene la dirección para hacerlo, pero, por ejemplo, ¿se comunica un chico con ustedes y qué le piden ustedes que diga el chico?
Bueno, un poquito la idea es incorporarlos en cada episodio, ¿no? Nos mandan un video, que ahora los chicos lo saben hacer mejor que nosotros, muy fácil, donde se presentan, de dónde son, porque esto también abrió las puertas a que puedan participar gentes de toda Latinoamérica o de habla hispana, y no, se presentan y después me dicen qué personaje quieren que sea, uh-huh, en dónde está y qué está haciendo. Y en base a esos tres datos, yo hago una improvisación de entre 3 y 5 minutos.
Ah, buenísimo.
Javier, ya vimos 2 de los episodios y es muy lindo verlos uno detrás del otro y es muy lindo ver también y descubrir qué curiosa es la imaginación de los niños, ¿no? Porque cuando leí la propuesta yo pensaba que iban a decir que se iban a la luna o cosas así muy, muy extrañas y resulta que para ellos es quizá curioso cocinar, que es una de las propuestas que te hizo una de las participantes, o arreglar un auto en un taller mecánico, ¿no?
Totalmente. Bueno, un poco también, yo que soy docente de teatro para chicos también, es como ir guiándolos a la teatralidad también en lo más frecuente. No solo porque, a ver, si uno los deja hablar o tirar las primeras ideas, se remiten a los personajes impuestos desde los medios, digamos, ¿no? Las cosas que vienen de afuera. Y ahora, cuando uno saca esa capa, aparecen los otros oficios, ¿no? El del mecánico, uh-huh, como decías vos, el del mozo, el del cocinero, que son los juegos que los chicos juegan. El otro día un alumno me decía, que al ver el capítulo le hacía acordar a cuando jugábamos en el recreo en la escuela. Ah, dije, bueno, nunca mejor definición que la propuesta.
Excelente.
Cuando los chicos salen al patio a jugar, claro, en el recreo, se trasladan a donde ellos quieran estar. Se olviden que están en el patio. Y hacen el juego de rol. Y eso es Historias de un Quién.
Perfecto. Javier, para quienes quieran participar de esta propuesta, ¿cómo tienen que hacer?
Mira, lo más fácil es escribir un mail a historiasdeunquienonline, @gmail.com. Ahí ya se contactan conmigo y yo les explico cómo tienen que mandar el video, porque la idea es que el personaje que hago interactúa en imagen también con el video que manda el chico.
Y después,
o la chica.
¿Y dónde se ve luego lo que vos realizaste, en ese canal de YouTube?
Claro, mira, si entras a YouTube y pones Historias de un Quién, posiblemente te aparezcan videos y una opción te va a aparecer el canal.
Buenísimo.
Ahí entras al canal y está todo.
Por si alguien no pudo anotarlo, lo vamos a poner en el Facebook, en el. Por supuesto va a estar a disposición el link para que la gente pueda conectarse. Javier Saín, muchísimas gracias por esta comunicación con El Tiempo y el Teatro. Te agradecemos mucho y felicitaciones por esta iniciativa.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Sí, y esperemos que puedas estrenar en el Centro de la Cooperación, ¿eh? No te digo ya, pero dentro de unos meses, seguro que sí.
Ojalá. Sí, seguro que sí. Hablé con Antoaneta para ver si me reprograma.
Buenísimo. Antoaneta Maljarova, genial. Un gran abrazo, Javier.
Un beso grande.
Nos vemos. Viene el himno, Noralía Somani.
Ay, sí, pero nos escuchan desde Venezuela, los estudiantes de teatro de la Universidad Nacional Experimental de las Artes.
Bueno,
nos escribe Stephanie Polo desde allá, que nos escuchan. También nos escribe Bren Rosenbich, que es una cordobesa que está varada en Guadalajara.
Ah,
¿y cómo está varada? Con su grupo de teatro.
No,
porque estaban haciendo gira por toda Latinoamérica.
Ojalá que puedan volver pronto. Yo quiero agradecerle a Nidia Burgos, que nosotros acotamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Rodolfo Kusch. Esta idea del yuyo que aparece entre los adoquines en la calle.
Sí.
Bueno, ella nos recuerda que Ezequiel Martínez Estrada habló ya de ese tema en Radiografía de la Pampa, uno de sus más grandes ensayos. Y también proponerles el 24 de abril, vamos a tener un encuentro para hablar justamente en la web sobre el tema del teatro y la pandemia, ¿no es cierto? Organizado por Sofía Bue y por Claudia Etul. Les vamos a poner todos los datos en la página de nuestro programa. Noralía.
Sí, también en nombre de los chicos saludar a Charo y a Simón. Y si quieren leer algún libro, Las empanadas criollas son una joya, de Adela Bash, que es un texto ideal para hacer en radioteatro justamente.
Exacto, quiero decir que en las operaciones hoy nos acompañó Jorge Falcone, últimamente nos acompaña todos los domingos, Pablo López en la producción, y decir... Para cerrar, porque ya se viene el himno, que lamentamos enormemente la muerte del negro Fontova, de Horacio Fontova, realmente uno de los grandes histriones, uno de los grandes músicos, uno de los grandes cómicos de la Argentina. Y no lo habíamos dicho en programas anteriores, también queremos dedicar este programa a Julian Howard, uno de los grandes actores de la movida de los años 80, a quien pudimos entrevistar en los últimos años varias veces, con una cantidad de espectáculos realmente notables. Noralía Sormani, muchísimas gracias por todo. Juano Villafañe, desde tu casa, gracias por esta comunicación. Pablo López, Jorge Falcone y quien les habla, Jorge Dubati. Nos vemos el próximo martes a las 23:00.